las portadas de este viernes 13 se las estaban llevando los audios de la UCO de Santos Cerdán, José Luis Ábalos y Koldo García. Sonidos escandalosos, porque una cosa es leerlo y otra escucharlo, que te voy a contar dentro de unos minutos. Pero manda la actualidad y la última hora nos lleva hasta Oriente Próximo, que se está asomando hacia una preocupante guerra en la región. En este caso los actores son Israel e Irán. Ya no son, digamos, que los proxies, los adláteres de Irán, Hamás, Hezbollah o los hutíes, sino el régimen de Teherán, que cuenta con una capacidad militar muy superior a todos estos, hasta el punto de poseer su propio programa nuclear. De ahí que tengamos que estar en alerta, porque desde esta mañana, tras la ofensiva israelí, ambos países han intercambiado duros ataques. El último, hace poco más de media hora, llevaba la firma de Irán. Lo que te puedo contar es que el ejército israelí ha anunciado a la población que ya pueden abandonar los refugios y las zonas protegidas, pero les piden que permanezcan cerca de ellos. Hace unos minutos, en esta linterna, hablábamos con Virginia, una guía española que vive en Jerusalén y que estaba precisamente en la zona más segura de su casa.
Lo que está contando es que sigamos las instrucciones, que nos quedemos en los sitios de protección de los búnker o las salas seguras que se llaman en los pisos nuevos y que no dejemos los lugares seguros hasta que nos den un nuevo aviso.
Estamos siguiendo en directo lo que está pasando tanto en Tel Aviv como en Teherán y te puedo decir que a esta hora no hay ataques. No están cayendo misiles en ninguna de estas ciudades, pero hace poquito, el naranja de los bombardeos iluminaba el cielo de Tel Aviv. Desgraciadamente parece, por lo que estamos viendo, que este intercambio de golpes va a ir para largo. Desde la Guardia Revolucionaria iraní avisan de que el régimen sionista no va a salir indemne y que las puertas del infierno se van a abrir para todos ellos. Y hace unos minutos, el ministro de Exteriores ha avisado de que no aceptan una llamada a la moderación y que la respuesta seguirá siendo firme y decisiva, conforme a la Carta de la ONU. Irán quiere responder por esos ataques israelíes que han costado la vida a tres de las personas más importantes del régimen. Y desde Israel, su primer ministro, Benjamin Netanyahu, acaba de avisar de que vienen más ataques en camino. Además, le ha pedido al pueblo iraní que se levante ante el régimen.
Ha llegado el momento de que os unáis en torno a vuestra bandera. Alzaos por vuestra libertad contra un régimen malvado y opresivo. Nunca ha sido más débil. Esta es vuestra oportunidad de levantaros y dejar que vuestras voces se escuchen. Mujer, vida, libertad.
Por ahora, las autoridades israelíes no hacen un balance oficial de víctimas, pero medios locales hablan de al menos 22 heridos, dos de ellos de gravedad. Lo que sí dice el gobierno es que han sido menos de 100 misiles lanzados desde Irán, que la mayoría han sido interceptados o han caído en zonas abiertas. Además, añaden que los daños en edificios son limitados o producidos por el impacto de fragmentos de esos proyectiles derribados. Desde el otro lado, en Irán, la televisión estatal está contando que sus fuerzas armadas han derribado dos cazas israelíes y han capturado un piloto con vida. A esta hora me quiero ir hasta Israel, hasta el centro de Tel Aviv. Allí vive Felipe. Felipe, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, Felipe, ¿qué tal? Buenas noches. Como digo, la comunicación en este momento es complicada. Los ataques iraníes parece que se han detenido, pero vamos a ver si podemos entablar esa comunicación. Felipe, buenas noches.
Aló, buenas noches. ¿Me escuchas, Rubén?
Te escucho ahora perfectamente. Cuéntame, ¿cuál es la situación ahora mismo? ¿Qué es lo que estás viendo? ¿Qué estás viviendo?
Escucha, hoy fue una noche muy de mucha tensión. Ahora justo estoy en el coche volviendo a mi casa. Yo vivo a 20 minutos de Tel Aviv. Estaba en Tel Aviv durante los ataques. Nunca he escuchado algo tan alto del último año y medio, ¿no?, que estamos en guerra. Y fue realmente terrible. Imágenes que no tuvimos todavía del centro de Tel Aviv, cerca del Ministerio de la Defensa, en Ramat Gan también, que es otra ciudad al lado. En fin, las calles vacías, nada de la calle, la gente protegiéndose en los cuartos de refugio donde pueden. Una noche histórica.
¿Dónde te ha sorprendido los ataques? ¿Estabas en la calle? ¿Estabas en alguna oficina? ¿Dónde estabas?
Yo estaba en oficina, yo trabajo también como camarógrafo, así que estaba me preguntando para filmar y en la tele justo salió, recibimos en el teléfono que en 10 minutos más o menos iba a empezar el ataque, entonces la gente ya fue yendo, procurando, buscando sus refugios, donde estar en el momento y empezó las alarmas. Duraron como más o menos 10 minutos, después nos quedamos en el refugio como una hora más o menos, hasta que dijeron que terminó los ataques por ahora y ya se podía salir de los refugios.
¿Sabéis cómo puede transcurrir la noche? Porque ahora mismo ya parece ser que los ataques se han detenido, hay cierta tranquilidad, pero es una calma tensa.
Porque, una calma tensa, claro.
Porque ya ha advertido Netanyahu de que pueden llegar más ataques en las próximas horas, ¿no?
Exactamente. Esa es la situación. Por las dudas, mi niña está durmiendo hoy en el cuarto de refugio para que no tengamos que sacarla del cuarto y llevarla para allá. Ya la dejamos ahí porque no se sabe qué va a pasar.
¿Me decías que es la situación más grave del último año y medio?
En el último año, no, porque empezó con el 7 de octubre y realmente fue algo impresionante y terrible. Pero desde el 7 de octubre, desde que la situación de los ataques, de los cohetes, terminaron, ¿no?, de Hamas y de Hezbollah, sí, lo más parecido con lo que hubo también en los ataques iraníes en octubre y en abril del año pasado, que hubieron también una noche así con 200, 300 misiles y drones, y es lo más parecido a lo que hubo. Lo que pasó es que la última vez no cayeron en el centro de Tel Aviv, y de esta vez cayeron en el centro de Tel Aviv, cerca del Ministerio de la Defensa, y también con 20, por lo menos, ¿no?, como dijiste tú, como 20 heridos, dos graves, y en fin, la gente todavía en la situación que estamos descubriendo lo que está pasando.
¿Tenéis miedo de que se vaya hacia una guerra abierta?
Claro que sí. Espero que no. Lo que dicen acá es que algo que puede llegar a durar una semana, no más, pero sabemos cómo empieza, no sabemos cómo termina. No, la guerra contra Hamas en Gaza, un año y medio, todavía no terminó.
Pues Felipe, compañero camarógrafo en Tel Aviv, te dejo que marches a casa y a ver cómo transcurren las próximas horas.
Dale, muchas gracias, Rubén. Buen trabajo.
Esa es la situación sobre el terreno. Vamos ahora al análisis. Javier Gil es investigador del Instituto Cultura y Sociedad de la Universidad de Navarra. Javier, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Esta escalada es un punto de inflexión? ¿Vamos hacia algo más grave o es simplemente marcar posición de uno y otro?
No, claramente esta escalada es un punto de inflexión. Ya se rompió un tabú el año pasado cuando Israel e Irán por primera vez se atacaron directamente en abril y en octubre. Y lo que estamos viendo ahora es el inicio de una guerra entre ambos países, ¿no?
Es cierto, como decías, que ya se han producido ataques en varias ocasiones, pero parece que esta vez Irán ha causado más daño, han sido más efectivos. No sé si va a haber una respuesta israelí inmediata o lo siguiente es que Teherán siga bombardeando. ¿Tú qué crees que puede pasar en las próximas horas?
Bueno, yo creo que esto va a ser una campaña que como mínimo dure varios días o que incluso podría prolongarse semanas. Israel quiere descabezar totalmente la capacidad militar de Irán y también destruir el programa nuclear, y esto no es algo que se pueda lograr en una operación militar de una noche o de dos noches o de tres noches, ¿no?, sino que va a requerir de varios días. Israel ha logrado una victoria muy importante ya la primera noche, porque ha descabezado a la cúpula militar iraní, ha descabezado a la cúpula científica del programa nuclear iraní y ha descabezado todas las defensas y todos los sistemas antiaéreos que tiene Irán. Con lo cual, estamos en una situación como el primer día de la Guerra de los Seis Días, en la que Israel se aseguró el dominio total y absoluto de los cielos. Israel puede bombardear a partir de ahora a placer sobre la infraestructura nuclear iraní y sobre las bases militares iraníes, que es lo que ha venido ocurriendo durante todo este día. Ahí Irán tiene un problema muy serio, ¿no? Y la respuesta iraní de esta noche, en el fondo, ha sido una respuesta bastante débil. Solo han lanzado 100 misiles, de los cuales solo 7 de ellos han logrado impactar, ¿no? Y por ahora las noticias que hay es, hablan de 20 heridos, ¿no? Ningún tipo de daño significativo, ni de muertes, ni ha dañado nada estratégico o vital para Israel. Yo creo que en Irán en estos momentos todavía reina una gran confusión en el gobierno, en la élite, ¿no? Porque una vez que Israel se ha matado a toda la cúpula militar, que era la que estaba preparada para responder a un ataque de Israel, pues ahora mismo yo creo que en Irán están revisando planes, están valorando la situación, ¿no? Y también esta gran incógnita que todavía no se ha resuelto es el papel de Estados Unidos. Estados Unidos ha ayudado a Israel a defenderse de este primer ataque de Irán. Israel sigue aspirando a que Estados Unidos acabe sumándose a sus ataques contra las instalaciones nucleares iraníes, y esto es la carta que todavía queda por jugar y que no está muy claro qué va a ocurrir, ¿no? Y yo creo que Irán por ahora quiere mantener el conflicto a que sea un conflicto solo con Israel, porque es consciente de que si mete a Estados Unidos en esta ecuación, pues ya la situación sería insostenible.
Pues Javier Gil, investigador del Instituto Cultura y Sociedad de la Universidad de Navarra, muchísimas gracias por atendernos esta noche, una noche complicada y una noche que no sabemos cómo va a ir evolucionando.
De acuerdo, buenas noches.
Gracias, Javier. Y mientras tanto, aquí en España, pues hoy no se habla de otra cosa que de los audios grabados por Koldo García hablando con José Luis Ábalos y Santos Cerdán, que por cierto, no ha renunciado aún a su escaño, como dijo ayer que haría. Lo que sí ha hecho ha sido personarse en la causa. En esos audios, que puedes escuchar en cope.es, hablan de comisiones, hablan de adjudicaciones de obras públicas amañadas e incluso de enchufes a chicas, o de cómo se las iban a repartir entre ellos esa noche. Una cosa es leerlo en el sumario y otra cosa es escucharlo. En el PSOE, ante semejante escándalo, contienen la respiración para que no se confirme que también hubo financiación ilegal. Hay que recordar que el informe de la UCO hace referencia a conversaciones en las que se habla de un impuesto que pediría la gerencia del partido. Hoy los socialistas lo que están haciendo es sacar pecho ante la contundencia que ha demostrado Pedro Sánchez con Santos Cerdán. Pero lo cierto es que son conscientes de que este nuevo golpe les ha dejado contra las cuerdas. De momento, los socios de Sánchez no le retiran el apoyo, aunque aprovechan para apretarle. En eso están desde el principio de la legislatura, para pedirle más explicaciones e incluso que comparezca urgentemente en el Congreso. El PP tampoco da el paso de la moción de censura. Alberto Núñez Feijóo insiste en que Sánchez debe irse de inmediato y convocar elecciones. Por su parte, Santiago Abascal, el líder de Vox, lo que ha hecho ha sido ponerse al frente de una manifestación en Madrid con una pancarta con el lema «Todos a la cárcel». Han salido del intercambiador de Moncloa y pretenden llegar a Ferraz.
Imagínate que en el embarazo diagnostican una enfermedad al bebé que esperas. Te dicen que sufre una cardiopatía congénita, la incertidumbre se apodera de los padres, claro. Y es que hasta que no atravesamos uno de esos momentos, no somos conscientes de que la salud es más importante de lo que creemos. Algo así les tuvo que ocurrir a la familia de Erika Albalat, que sufre una cardiopatía congénita llamada tetralogía de Fayot. Es la patología de mayor incidencia en España, aproximadamente 8 de cada 1.000 niños la padecen. Hablamos de unos 4.000 bebés al año, pero quédate con este dato. Uno de cada 3 de estos niños requiere intervención quirúrgica en el primer año de vida. Esta noche, el lazo a la linterna lo ponemos de la mano de Cinfa con Paloma Serrano en nuestra historia esperanzadora del día. ¿Qué tal, Palo? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. CINFA lleva años manteniendo el compromiso de hacer la salud accesible para todas las personas, trabajando por y para el paciente. Un compromiso que se plasma también en iniciativas como La Voz del Paciente, con la que visibiliza y apoya la labor fundamental de las asociaciones de pacientes españolas. Gracias a CINFA conocemos historias como las de Erika. Tal como contabas, Ángel, Erika padece un trastorno por el que su corazón se ha desarrollado de una manera extraña.
Cuando nací, pues enseguida se dieron cuenta de que algo no iba bien. Y puesto que fue desde nacimiento, pues poco a poco, cuando vas haciéndote mayor, vas entendiendo un poquito lo que va pasando. Pues con la ayuda de, sobre todo de mi madre y de mi familia, pues vas entendiendo más cosas sobre tu enfermedad.
Quienes padecen esta enfermedad resaltan el impacto emocional del diagnóstico y la necesidad de adaptación a un estilo de vida que incluye revisiones, posibles intervenciones. La tetralogía de Fallot se caracteriza por tener 4 malformaciones que afectan a la estructura del corazón, provocando niveles bajos de oxígeno en sangre.
Pues que me canso más que otras personas. Luego también de pequeña, al estar tanto tiempo entubada, se me paralizaron las cuerdas vocales y a consecuencia de ello hago un ruido en mi respiración. Luego, con 18 años, para tener una mejor calidad de vida, me operaron y a consecuencia de ello cambió mi voz.
Afortunadamente, Erika ha encontrado un apoyo fundamental en la Fundación La Atiendo Juntos, que me encanta el nombre. Se le brindó el apoyo psicosocial que necesitaba hasta que conoció esta entidad. Se había enfrentado a su enfermedad sola, padeciendo muchas secuelas que le provocaban problemas respiratorios y arritmias, como nos ha contado. Por esta razón, el miedo a tener una parada cardíaca la ha acompañado siempre.
Desde pequeña siempre he querido buscar a gente que fuera como yo y querer ayudar. Entonces busqué por redes sociales y encontré la asociación La Atiendo Juntos y vi que necesitaban voluntarios y pues me apunté para poder ayudar a gente como yo. Y luego pues también me di cuenta de que a mí también podían darme apoyo.
En La Atiendo Juntos se dedican a la atención de personas con esta enfermedad y de sus familiares. La fundación nació en abril de 2013 en Valencia y surgió de la motivación de los profesionales para dar voz a quienes sufren esta dolencia. Ya su nombre, como dice Paloma, es una declaración de intenciones. Unidos por un latido. Unidos por la vida, como explica Beatriz Cano, una de las psicólogas de la organización.
Que la gente no comprenda este tipo de pacientes, yo creo que realmente es lo que más les perjudica, el no tener este entendimiento, ¿no? El no tener esta empatía y no saber realmente ponerse en su piel, pero porque al final creo que se le tiene que dar más visibilidad a este tipo de pacientes para que puedan empatizar y ponerse en su lugar y saber que esta situación muchas veces para ellos es muy complicada.
Esta institución ofrece cursos de formación que permiten adquirir nociones de primeros auxilios y reanimación cardiopulmonar, lo que se conoce como RCP, proporcionando a quienes lo reciben tranquilidad de cara a su día a día.
Desde talleres con equipo médico sobre cómo realizar una RCP, cómo realizar ese salvamento en algún momento de crisis que podamos tener, darles herramientas para que esta herramienta y esta información localizada y esta información verídica les puede dar seguridad para afrontar su día a día o en una posible crisis, tanto a los pacientes como a los familiares.
En muchas ocasiones, Erika, nuestra protagonista, se sentía muy desgraciada porque pensaba que era la única que padecía esta dolencia. Afortunadamente, gracias a la asociación, dejó de sentirse sola y empezó a compartir lo que estaba viviendo, tal y como explica Mónica Ors, la directora de la asociación La Atiendo Juntos.
Y ella se encontró pues en este camino, sola, sin ayuda, sin apoyo, con muchísimos problemas físicos, con muchísimos problemas psicológicos, con muchas momentos críticos en los que no tenía a ningún profesional en el que poder apoyarse, ni ningún paciente experto que pudiera ayudarla. Y ese es el camino en que la encontramos, el momento en que encontramos a Erika.
Para los enfermos que padecen la tetralogía de Fallot es muy importante compartir su experiencia. Se tienen que adaptar a un estilo de vida más pausado y más controlado.
Ella nunca ha sentido que la entiendan al 100%, ¿no? Como la puede entender una persona que tiene el mismo diagnóstico. Por este motivo, cuando conoció a la asociación, empezó a conocer a más personas como ella, empezó a tener pues, los seguimientos psicológicos y a conocer a los profesionales, ella se sintió muy, muy arropada y muy entendida. Y muy comprendida.
La Atiendo Juntos es un lugar donde el apoyo y la solidaridad se unen para hacer frente a los desafíos de esta enfermedad. Aquí, las familias encuentran un hogar, un espacio donde compartir sus historias, sus miedos y la esperanza. Un refugio donde la vida y la determinación se convierten en la fuerza que impulsa a seguir adelante.
Humanizar el hospital, ¿no? Hacer que esos espacios, que son en principio pues muy, muy agresivos para un niño pequeño, se conviertan también en espacios amables y que el juego también esté presente y que tengan momentos lúdicos.
Gracias a la asociación Latiendo Juntos, se ha formado una comunidad que brinda a los enfermos y a sus familiares apoyo emocional, recursos y esperanza. Aquí, la lucha entre todos contra la enfermedad se convierte en un testimonio de fuerza. Gracias, Palo, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia esperanzadora del día.
Hasta el lunes.
Adiós, Paloma.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito. No es solo información, es saber dónde mirar.
Estamos ante unas revelaciones de un informe de la UCO que comprometen seriamente el régimen al que estamos sometidos, régimen democrático, que no obstante está en peligro. Después de haber conocido que se llevaban las mordidas de diferentes comisiones y diferentes obras.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, La Mirada Única de Carlos Herrera.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
80.441. 80441, serie 83083.
Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la semana. Y para ello tengo a Gonzalo Zavalla.
Buenas noches, Rubén.
Buenas noches.
Y demás supervivientes de las cloacas del Estado. Echamos el cierre a una semana...
fuerte.
Sí, sí, sí. He pensado que voy a empezar con una frase así todos los días.
Vale.
¿Sabes? Supervivientes del Boletín Oficial del Estado, supervivientes de las cloacas del Estado, así todos los días.
Bueno, venga, vamos al de hoy.
Echamos el cierre a una semana en la que ha saltado casi todo por los aires. Si has sobrevivido, valórate, porque no todo el mundo ha podido aguantarlo.
Esto es una mierda.
Después de la semana que hemos tenido... Alba Gutiérrez está deseando volverse a la televisión, pero la conclusión que podríamos sacar es que hay cosas que son inevitables. Porque aunque hablemos de la mujer de Pedro, el hermano de Pedro, el fiscal de Pedro, el número 2 de Pedro, el número 3 de Pedro o el escolta del número 3 de Pedro, la realidad es que...
No existe la corrupción cero.
Ni tampoco adjudicación sin mediación de Cerdán. El que fuera secretario de organización del PSOE organizaba y de lo lindo, Rubén. Según la UCO, repartió comisiones y amañó adjudicaciones de obra pública. E incluso se indica que pudo haber pucherazo en las primarias socialistas que ganó Pedro Sánchez. Hoy COPE ha tenido acceso a varios de los audios que está manejando la Guardia Civil.
Hoy hemos escuchado los audios. Te voy a poner algunos ejemplos. Coldo decirle a Santos cómo le pide dinero.
Necesito algo de dinero, jefe, porque se lo di todo a él. 60.
Coldo le dice a Ábalos que Cerdán es un hijo de puta.
¿Cómo que es un hijo de puta? Que no me coge el teléfono después de todo lo dicho por él.
El remate. Coldo y Ábalos repartiéndose a las chicas.
Nicoleta, ¿te acuerdas de la chica rumana y demás? No solo hay que valer para follar. Ella, la pobre, está en el paro. Ella se quiere ir a vivir a Valencia. ¿Hay alguna fórmula de que le consigamos un trabajo allá en Valencia?
Es tremenda.
Es tremendo, porque una cosa es leerlo y otra cosa es escucharlo.
Desde luego, da bastante asco, ¿eh? Pero Santos Cerdán no es capaz de aguantar la actualidad de una semana entera, por mucho que se haya esforzado para ello. También hemos tenido a Álvaro García Ortiz, el fiscal general del Estado.
Todavía no sabemos qué animal es.
Un hombre al que se le hace cuesta arriba la entrada diaria al trabajo porque no levanta muchas simpatías entre sus compañeros. No es la alegría de la huerta cuando él llega, por lo que sea. Esta semana le han comunicado su procesamiento por revelación de secretos y nosotros hablamos del tema con Miguel Pallarés, presidente de la Asociación Profesional Independiente de Fiscales.
Hoy se habrán producido miles de conversaciones entre fiscales y abogados tratando de llegar a un acuerdo. Eso es completamente secreto, ¿eh? Porque un juicio de conformidad en el que el abogado está negociando con el fiscal, si llega a buen término, se abre el juicio, se dicta sentencia y lo sabe todo el mundo. mundo. Pero si no se llega a ese acuerdo, habrá que celebrar el juicio, habrá que probar ese hecho y habrá que condenar a la persona si es que logramos que podamos probar ese hecho.
Por lo tanto, aquí tenemos a los dos protagonistas de la semana, Santos y Álvaro. Álvaro y Santos, pero estos dos se quedan en una broma si hablamos de Donald y Benjamin.
Han despertado a la fiera.
Y es que este viernes Israel ha atacado a Irán, acabando con la vida de varios altos mandos militares, y por la tarde, en plena linterna, hemos tenido la respuesta de Irán. Nosotros hemos hablado con Clara en Tel Aviv y con Virginia en Jerusalén.
Israel dice que han sido docenas de misiles y que todo lo que estamos escuchando es consecuencia de intercepciones de proyectiles e incluso misiles cayendo en zonas abiertas.
Tenemos un refugio en la casa. Estamos acá con un ataque de cohetes.
Ya hemos tenido otros dos ataques de Irán, pero fueron cortos, fueron una vez. Pero ahora
pues veremos a ver cómo evoluciona el fin de semana, porque desde luego parece que la tensión va en aumento, ¿eh, Rubén? Pero bueno, que nadie piense que solo hemos contado malas noticias en este programa, ¿eh? También las hemos tenido espeluznantes, como es el hecho de que Ángel Espósito haya renovado 5 años más en la linterna.
Enhorabuena por tu renovación de 5 años con COPE.
Pues muchas gracias, tronco. Yo, la verdad es que soy un absoluto privilegiado en este oficio.
Cuidado con este que está loco.
Estoy en un sitio con el mejor equipo posible.
¡Ay, qué bonito!
Con mi gente en la linterna.
¡No, me estoy poniendo perraca!
Trabajando contigo, con Jorge, con las Pilares, con Cristina, con Fernando.
¡Que no estamos tan mal, hombre!
Gracias a todos, Carlos.
Fuerte abrazo.
Mira. Están llegando mensajes.
Sí.
He perdido el trabajo ya, todavía no.
No lo sé.
Vaya por Dios.
A ver qué música pones, va a depender
bueno,
de eso.
Mientras llega la linterna de la iglesia, terminamos la semana al ritmo de Alaska. Porque tal día como hoy, pero de 1963, nace Olvido Gara, en Ciudad de México, también conocida como Alaska.
Pues hasta aquí esta linterna, una linterna en la que hemos estado muy pendientes de lo que está ocurriendo en Oriente Próximo. Te hemos contado ese intercambio de ataques en las últimas horas entre Israel e Irán. El régimen de Teherán ha sido el último en golpear con el lanzamiento de 100 misiles. Los expertos dicen que solo 7 de ellos han impactado en suelo israelí y las autoridades locales hablan de al menos 30 heridos, uno de ellos en situación crítica. En cualquier caso, ahora hay una calma tensa, no hay ataques, aunque todas las partes ya han avisado de que las próximas horas van a continuar. Y por cierto, hace unos minutos, noticia, como te digo, de hace unos minutos, la Casa Blanca ha informado de que Benjamin Netanyahu y Donald Trump han vuelto a hablar por teléfono. Al parecer, Estados Unidos está ayudando a Israel a interceptar algunos de esos misiles con sus sistemas de defensa. Lo siguiente, en la antena de la COPE, la linterna de la iglesia. Es la bola de cristal.
Expósito.
La linterna. Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Buenos días. ¿Perdona, los vinos de Rueda para compartir risas?
Sí, los tienes al lado de los de Rueda Pelimanta.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
Verano descalzos por la arena, verano de estrellas, sal y sol. Verano de novela en novela, en todos ellos te veo yo.
Ven a Viajes al Corte Inglés y haz tu verano realidad. Aprovecha los últimos días con hasta 400 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Reserva ya con Viajes al Corte Inglés.
Carrefour te trae el mejor precio con el 50% que vuelven más de 1.200 productos, como en todas las conservas de pescado Isabel, Cuca, Dani y Calvo. Compras una y te devolvemos la mitad de su valor en un cupón de descuento. Hasta el 25 de junio. Carrefour, lo mejor al mejor precio.
Empieza bien el día cuidándote por dentro con Activia. Desayuna el nuevo Activia Kefir. Está buenísimo. Te gustará a ti y a tu interior. Y además, su receta única contiene levaduras de kéfir y probióticos naturales que nutren la diversidad de tu microbiota. Activia. Todo empieza dentro.
Cepsa se transforma en...